Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca.
Buenos días.
Qué bien tenerte de vuelta después de esta semana en la que no te pudimos tener en antena. Aquí estás.
Pero ya tengo muchas ganas de volver a estar aquí. No sé, me hacía mucha ilusión.
Sí, esta semana te hemos echado mucho de menos. Es verdad que con Elena Ángel pues consiguió llenar tu vacío de la mejor forma posible, pero ya teníamos ganas de que estuvieses con nosotros, Francesca.
Me gusta que Elena lo haya hecho también y no tengo ningún problema en que cuando lamentablemente me tenga que ausentar por el teletrabajo, vuelva a estar aquí.
Sí, señor. Pues empezamos una nueva semana, semana del 20 de abril, nuestro programa número 13, querida Francesca. ¿Qué te parece? ¿Tú eres supersticiosa?
Me encanta el número 13, es mi número favorito, encanta. Pues, ¿sabes por qué, George?
¿Por qué? Cuénteme.
Porque cuando... Bueno, es que yo soy muy joven para la gente que no lo sepa. Y cuando estábamos en el 2013, yo tenía 13 años y vivía en el portal número 13. Y el número de mi puerta era el número 13. Y el famoso con el que tenía un crush, un amor platónico, nació el 13 de septiembre, yo el 17. Era todo demasiado, entonces ya no podía. O sea, el 13 es mi número, desde luego, siempre.
Pues entonces vamos a tener un programa hoy maravilloso, en el número 13. Francesca, además, lo vamos a tener lleno de intervenciones de colaboradores, que es lo que más nos gusta. Vamos a tener a Sebas Retamal hablándonos de los trenes. Vamos a tener a Dani, de 8 años, que nos va a contar cómo vive la noticia de que dentro de poco van a poder salir de casa un pequeño. Y también tendremos a Elena Herreros, que nos traerá la recomendación literaria de la semana. Además de nuestras secciones y de noticias, cargadas de noticias que viene esta semana, empezando porque la parrilla de Radio Cercedilla va a tener más programas. ¿Qué te parece eso?
Me parece estupendo. Lo que no entiendo es cómo no hay todavía más personas que se animen a hacer un programa.
A tener su propio programa. Pues sí, vamos a tener a DJ Manu, que va a emitir su Grunge Rock. Los viernes a las 9 de la noche vamos a comenzar esta semana, el viernes 24, y además tendremos el jueves una sesión especial de meditación con Nerea Rubio a las 8 de la tarde. ¿Qué te parece? Ya empezamos a llenar de contenido.
Eso, con lo de la meditación, o sea, ya lo que es música rock me parece estupendo. Pero es que ya encima meter meditación, o sea, es que estoy encantada. Yo creo que voy a ser la primera escuchándolo. Me pongo un recordatorio.
Pues muy bien, pues si te parece, querida Francesca, ya que pasan las 9 de la mañana unos cuantos minutos y dándole un abrazo muy grande a todas las personas que nos cuidan ahí fuera y a aquellas que lo están pasando especialmente mal en este COVID que no se va, que todavía sigue aquí con nosotros y que parece que se va a alargar por unas cuantas semanas, pues una vez dados esos abrazos, si quieres, lanzamos la primera canción del programa, que como no puede ser de otra manera, hoy vamos a pinchar como primera canción el... Cuéntanoslo tú, Francesca, la canción que vamos a pinchar hoy.
Hoy va a sonar, como no podía ser de otro modo, 20 de abril de Celtas Cortos.
Pues allá vamos.
De abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. En la cabaña del Turmo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Sí. sé. Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Te mola, me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
¿Tú recuerdas esas noches en la cabaña del turbo, Francesca?
Ojalá poder recordarlas.
A mí esta canción me trae unos recuerdos, vamos, tremendos. Hoy vamos a aprovechar el 20 de abril para poner canciones de celtas cortos durante toda la mañana, ¿verdad? Ya que hemos empezado con este 20 de abril. 20 de abril que además viene con muchas noticias porque vamos a introducir novedades en el concurso. Pero bueno, eso ya lo contamos luego. Cuando llegue la sección del concurso, porque sé que están nuestros oyentes esperando a que llegue, pues os contaremos que hemos cambiado de concurso y que vamos a cambiar el modo de participar. Y eso me recuerda que no hemos dicho a nuestros oyentes que si quieren participar en el programa pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, donde pueden escribir los comentarios al programa de hoy, ¿verdad, Francesca?
Efectivamente, ya hemos publicado el post para leeros en directo y a pesar de que ya lo han visto algunas personas, estamos esperando bien a que se conecten para escucharnos o bien a que los que nos escuchen se conecten para escribirnos.
Muy bien, pues dicho eso, vamos con la sección de... Las noticias en Radio Cercedilla, que hoy traemos una noticia que aparecía en La Vanguardia, que nos ha recordado justamente a nuestro concurso, porque aparece una noticia de Sorolla, de Joaquín Sorolla. ¿Qué te parece, Francesca, nuestro personaje ilustre?
Me parece estupendo. Y también me gusta que no haya sido tan fácil de adivinar dentro de lo que cabe.
Es verdad. Pues la noticia que trae La Vanguardia es que ha aparecido en una caja de puros un grabado que parece ser que es de Joaquín Sorolla. Un grabado en el que aparece el embarcadero del Retiro, en el que se puede ver pues una imagen que es Sorolla... le regaló a un amigo que se nos acaba de cerrar la página web y no puedo leer el nombre del amigo. Aquí lo tengo de nuevo. Pues sí, le regaló a un amigo, Augusto Crae García, que fue un amigo, un matemático sevillano, miembro de la Real Academia de Ciencias, que se encontraba estudiando en la capital como él en el año 1882, y que como regalo, porque Crae acogió a Sorolla en su casa, pues como regalo le hizo este grabado del Parque del Retiro, del embarcadero del Parque del Retiro, y en el que pues ahora, años después, han descubierto que es de Sorolla. ¿Qué te parece, querida Francesca?
Me encantan que pasen estas cosas. O sea, es decir, que se vayan, que vuelvan a salir cosas de personas... Bueno, es decir, que no hayan tenido solo una época auge en las que se hablaran de ellos por algún descubrimiento, sino que a día de hoy sigan apareciendo. Es que eso me parece impresionante, me encanta.
Pues ahí dejamos la noticia de Joaquín Sorolla y traemos otra noticia a Radio Cercedilla porque un oyente del programa nos ha trasladado una petición, una pregunta. Resulta que ayer, entre las 8 y las 8 y cuarto de la tarde, se oyó en la zona más o menos de la subida, donde está el paso a nivel que empieza la subida a Camorritos, ahí donde se cruza la carretera, cerca de Prado Luengo, cerca del parque de Prado
Espera,
Luengo.
¿Pero me hablas del desnivel de la biblioteca?
No, más hacia Prado Luengo, cerquita de Prado
más
Luengo.
Más hacia Prado Luengo,
pues
vale.
Ahí, cerquita de Prado Luengo, ayer entre las 8 de la tarde y las 8 y cuarto, se oyó a un gaitero tocando la gaita. Y entonces un oyente nos ha trasladado que a ver si éramos capaces de decirlo en antena. Bueno, decirlo en antena era fácil que fuésemos capaces, pero a ver si éramos capaces de que alguien consiguiese encontrar al gaitero misterioso. A ver si lo podíamos encontrar en Cercedilla, que alguien nos pueda decir, pues mira, esta era la persona que estaba tocando la gaita ayer por la tarde, ayer domingo 19 de abril, entre las 8 y las 8 y cuarto. Pues una vez lanzada esa noticia de búsqueda en Cercedilla, vámonos con el tiempo. El tiempo en Cercedilla, fíjate, Francesca, si es curioso, ¿tú ves el cielo más o menos desde tus estudios?
Lo veo perfectamente pleno. Pleno. Lo veo perfecto.
¿Y cómo está hoy? Soleado, ¿verdad?
Está muy soleado. O sea, el cielo está más azul que tus ojos, George.
Fíjate, qué bonita esa metáfora. Qué bonita, Francesca. Pues fíjate que la gente de la Agencia Estatal de Meteorología nos quiere amargar el día, que en vez de decir que en Cercedilla luce un sol maravilloso a las 9 de la mañana, nos dice que tiene que estar nublado. ¿Tú te
¿sí?
parece? Esto es ganas de amargarnos el día con la de jornadas lluviosas que hemos tenido en las últimas dos semanas, que uno mira al cielo y dice, hoy por fin sale el sol, pues no, mira a la Agencia Estatal de Meteorología y le dice que se te vayan yendo las ilusiones porque debería estar nuboso y a medida que avance el día la probabilidad de precipitación va a ir creciendo. Es cierto que solo llega al 50% entre las 12 y las 6 de la tarde, pero mañana parece que ya sí que va a volver a llover con un 100% de probabilidad. Las temperaturas entre 5 y 14 grados. Y te preguntarás, porque supongo que te habrás enterado que en la sección del tiempo hemos empezado a lanzar un hermanamiento con la ciudad sevillana de Benacazón, a la cual nos unen muchas similitudes. Pues en Benacazón la temperatura va a estar entre 10 de mínima y 19 de máxima. Ahí sí que los de la agencia les ponen un sol por la mañana, aunque luego parece que también les quieren torcer el día y les anuncian lluvias con un 100% de probabilidad a partir de las 12 de la mañana. Pues una vez que hemos contado el tiempo que ocurre en Cercedilla y en Benacazón, es el momento de dar paso a nuestro siguiente invitado. Que le traemos con esta melodía del chacachá del tren. ¿Qué te parece, Francesca?
Eso ya me da muchas pistas.
Es nuestro querido Sebas Retamal, al que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Sebas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien.
Buenos días.
Aquí del lunes 20 de abril y tenemos además que anunciar una cosa, querida Francesca, a que no sabes qué pasó ayer.
Cuéntame, ¿qué pasó ayer?
Pues que ayer fue el cumpleaños de nuestro querido Sebas Retamal.
¡Ah, mira!
¡Felicidades, mira,
felicidades,
Sebas!
Muchas gracias por acordaros.
¿Cuántos te han caído?
45.
¡Jolín! Porque no hacemos rimas en este programa, Sebas.
Ya.
Bueno, aquí te digo que tú por lo menos lo admites, pero J. Jimeno lo tiene un poco más crudo.
J. Jimeno y Francesca más o menos somos de la misma edad, Francesca, lo hemos dicho antes.
Por supuesto.
Sebas, ¿qué noticia ferroviaria nos traes esta mañana?
Pues mirad, hoy quería hablaros de lo que yo creo, la que yo creo que va a ser la obra más importante de la historia probablemente ferroviaria de España, por lo menos en envergadura y en lo que va a suponer, que es el Corredor Mediterráneo. vamos, esto es mi opinión, no es que sea una cosa oficial, que va a ser lo más, pero yo creo que va a suponer un cambio muy importante.
¿Corredor Mediterráneo, de dónde a dónde?
Os cuento un poco de qué consiste. Pues va a ir de Algeciras hasta Europa, pero además va a conectar con incluso con Ucrania, con la ciudad de Saoni. Y se trata de aumentar el tráfico en, no solo en pasajeros, sino en mercancías. Y hacerlo de una forma más rápida y más eficiente, que pueda provocar un aumento muy grande de las dos cosas. Ahora tenemos un cuello de botella en la frontera con Francia, porque ya expliqué que en España se usan distintos tipos de vía, principalmente dos, que es nuestro famoso ancho ibérico, y el ancho, y luego está el ancho europeo, que hemos empezado a usar para alta velocidad. Pues lo que quiere, lo que se va a hacer en esta obra tan grande es hacer todo vía europea para que las conexiones con Europa sean muy rápidas y no haya que cambiar trenes, especialmente para mercancías, como se está haciendo en la frontera con Francia, en la cual ahora tenemos dos pasos, Pertús y Portbou. En alta velocidad para pasajeros ya se está yendo solo en un tren. Por ejemplo, opera no solo Renfe va a Francia, sino que la Sensef francesa viene a Barcelona y esto se hace a alta velocidad y solo con el ancho de vía europea. Pues esto se ha empezado a hacer también en mercancías, pero ahora se quieren hacer los dos pasos fronterizos con el ancho europeo y además duplicar el número de vías. Se quieren poner cuatro vías en los dos, o sea, cuatro vías con el ancho europeo y usarlas para mercancías y para viajeros. Esto lo que va a suponer es un aumento muy grande de pasajeros y de mercancías y una reducción del tiempo también muy grande. Por ejemplo, pues para ir de Valencia a Barcelona se va a ahorrar una hora y media, de Alicante a Barcelona 2 horas, y todo el Mediterráneo, pues reducir muy de una forma sustancial los tiempos. Mirad, por ejemplo, de Valencia a Barcelona se tarda actualmente 3 horas 45. Se va a tardar 2 horas 25. De Barcelona a Alicante 5 horas y 20. Ahora se va a tardar, bueno, cuando se termine, que está previsto o planeado terminarlo en el 2025, de 5 horas y 20 a 3 horas. Y de Alicante a Valencia de 1 hora y cuarto a 55 minutos.
Vamos, que vamos a estar todo el día en el tren, para arriba, para abajo, Mediterráneo. Uy, que voy a ir a comprar el pan a Barcelona. Y ahora te vas para Barcelona. Ya no hay excusa.
Hombre, sobre todo lo que va a ser muy bueno es que se pretende evitar mucha circulación de automóvil. Y eso va a reducir mucho la contaminación y, bueno, mucho tráfico rodado. Y pensad que lo que no tiene mucho sentido tampoco es que vayan miles de camiones todos los días cargados de fruta, de verduras, de coches, que vayan a Francia y a Europa, que nos conecten con Europa. Lo normal sería, a lo mejor, pues que todos los días desde Almería fueran 4 trenes cargados de productos de invernadero, de forma mucho más rápida, consumiendo mucho menos recursos, suponiendo una reducción muy muy grande en la contaminación del aire, en emisiones de dióxido de carbono. Y hacerlo esto en tren va a suponer, pues eso, no solo un ahorro, sino que además ese ahorro se traduce en que tu economía se convierte en mucho más competitiva.
Suena una gran noticia. Supongo que a los camioneros no les hará tanta gracia.
Tampoco va a eliminar el tráfico por camión. Lo que sí que va a reducir sería el tráfico de larga distancia, pero el camión tiene que ir a la estación y además tiene que llevar el contenedor o los contenedores a los trenes. Es quizás racionalizarlo un poco más. Claro. Dejar para la larga distancia un tren, que tiene mucho más sentido, que se haga, pues eso, sustituir, por ejemplo, un camión, o sea, 200 camiones o el número que sea, por un tren. Y luego, pues en las cortas distancias, hacerlo en camión. Claro. Aparte que también en el futuro el precio del combustible, y que se irá acabando el combustible, tampoco quizá posibilite que se puedan hacer estas largas distancias en camiones, porque un camión eléctrico de gran tonelaje es un poco inviable.
Ya. Es el tren, ¿no?
Exacto, exacto. El tren tiene la posibilidad de una alimentación eléctrica sin baterías, que este es el tema.
Pues es una buena noticia, ¿verdad?, la que nos traes esta mañana. Oye, Sebas, y el AVE a Gijón, ese no lo olvidarán mientras hacen el corredor, ¿verdad?
No, de hecho, nunca se ha olvidado, yo creo, porque la verdad es que ha traído mucho más que con problemas y unos comederos de cabeza enormes, algo que no estaba planeado, y fue el encontrar los acuíferos que han encontrado haciendo el túnel. Y esto ha retrasado y ha encarecido muchísimo la obra.
Ya. Que en Asturias, realmente no queremos conectarnos con el resto de la meseta. Yo creo que es eso, y entonces pues estamos resistiendo para que sigamos incomunicados.
A ver, sois asturianos, no vascos tampoco, ¿eh? De tal forma ya sabéis lo que decís en Asturias, que Asturias es España y lo demás es tierra conquistada.
Ya, a ver, por eso ahí no queremos que ese túnel... No, pero parece que sí, claro que queremos poder viajar en AVE sin tener que estar tantas horas como tenemos que estar cuando vamos...
Bueno, yo soy muy amigo también del tren tradicional. Es cierto que va a ahorrar mucho tiempo, pero bueno, todavía en tren convencional se viaja muy bien y en algunos puntos incluso no hay un ahorro significativo de tiempo.
Hombre, a Gijón son unas 5 horas y media más o menos lo que tarda ahora.
Sí, bueno, sí, a Gijón se tardarían 3 horas. En la última parte no se va a hacer en AVE porque no tiene sentido desde Oviedo, me parece que es hasta Gijón, hacerlo en alta velocidad.
Ya empezamos.
Porque te vas a ahorrar 5 minutos. Es
ya
que
empezamos.
Solo te ahorras 5 minutos y va a ser carísimo.
Hasta Oviedo sí, pero a Gijón no. Ya empezamos. ¿Cómo sois? Oye, querido.
Bueno, ya sabes que yo soy pro Gijón, que los béticos somos también del Sporting.
Ahí está, sí, señor. Sí que lo sé. Oye, que te he cambiado de tema y no sé si nos tenías algo más que contar del corredor mediterráneo.
Pues no, pues que simplemente el cambio que va a suponer, porque un tercio de la población española vive en todo el arco mediterráneo y pues también aproximadamente entre un cuarto y un tercio por cierto de las exportaciones también son. Mira, por ejemplo, en exportaciones, España es el segundo país que más coches fabrica de Europa. Y además que se prevé que en el futuro sea el primero, porque las grandes marcas tienen aquí muchas fábricas. Y solo en el corredor mediterráneo, en Valencia tenemos Almusafes, la Ford en Almusafes, toda la SEAT y todo lo que fabrica el grupo Volkswagen en Martorell, y en la zona franca, y Nissan también está en Barcelona. O sea, los trenes de coches para Europa van a ser grandes y va a haber muchos, vaya, y luego todo el sector agroalimentario, Murcia, Almería, Valencia, pues va a suponer eso, aumentar si cabe las exportaciones y hacerlas más competitivas y evitar mucho tráfico y mucha contaminación.
Es decir, que sobre todo es más pensando en las mercancías que en los pasajeros, este corredor.
Es un poco en las dos. Hubo un intento, bueno, ahí se llama corredor mediterráneo, de hacerlo para pasajeros y hubo durante un tiempo también en los trenes circulaban más rápidos por esa zona con un sistema de circulación de tren que se llama Bicab y que podías ir a 220 kilómetros hora. Se usaron los trenes que se compraron de alta velocidad sin llegar a ir a 300 kilómetros hora, pero a 200 y pico, pero poco a poco esa infraestructura se quedó pequeña, porque vive mucha población, hay muchas circulaciones entre Barcelona y Valencia, que son la segunda y tercera ciudad de España, y Alicante también está entre las 10 primeras, Málaga es la quinta, que también estará unida en el futuro. Entonces es algo que se ha quedado pequeño y hay que hacerlo, hay que duplicarlo y además hacerlo ya que te valga para eliminar los cuellos de botella que hay aquí en Europa.
Claro. Pues muchísimas gracias, Sebas, por la noticia ferroviaria de la semana y te despedimos con un abrazo muy fuerte y deseándote que disfrutes de la semana.
Muy bien, pues un abrazo y os deseo lo mismo.
Pues nada.
Un abrazo.
Adiós.
Chao, chao, chao. Bueno, pues después de escuchar esta noticia ferroviaria es tiempo de irnos con la segunda canción, Francesca.
Estoy encantada de ello. ¿Le damos el pelotazo?
Venga, pues vamos con el pelotazo de Celtas Cortos. Esta es tu favorita de Celtas Cortos, ¿verdad, Francesca?
La verdad es que me gustaba más 20 de abril, pero sí, esta podría ser una de mis top favoritas.
Ah, mira qué bien. Como favorita es la sección de... El concurso, que viene con novedades porque vamos a cambiar un poquito de tercio, siguiendo las recomendaciones de nuestros oyentes... que siempre hacemos caso a las cosas que nos van contando. Bueno, siempre hacemos caso, no. Siempre escuchamos. Luego que hagamos caso, eso no, es. Eso es otra cosa. Pero vamos a cambiar un poquito el formato del concurso. Bueno, primero recordar que la semana pasada hubo dos ganadores, los dos de la misma familia, de la misma casa, de la familia Ollas, a los que mandamos un abrazo muy fuerte. Los ganadores fueron Clara y Mesebala. Y había que hacer un desempate. Y entonces hemos concertado con ellos mañana martes un desempate a la hora del concurso en el que vamos a hacerle una serie de preguntas del trivial a los dos y el que más preguntas acierte de una misma tarjetita, les haremos tres preguntas a cada uno, ellos van a ir eligiendo los colores y los que más acierten... la persona que más acierte, pues se llevará ese maravilloso bizcocho hecho por Francesca. Un bizcocho de chocolate riquísimo. ¿Qué te parece el desempate que vamos a tener mañana?
Me parece que ya tengo ganas de que sea mañana. me apetece. A ver qué tal se nos da, porque yo era fatal en el trivial.
Vamos a ver Clara y Mesebala qué tal se les da. Pero, como decíamos, vamos a cambiar un poquito el formato. Empezando... por las llamadas, como era un poco lío y sabemos que hay mucha gente que nos escucha en el podcast y no en directo y también queremos darles la oportunidad de que participen en el concurso, pues a partir de ahora la participación será a través de nuestra página de Facebook, que no sé si tenemos, no hemos mirado, ¿tenemos algún comentario ya esta mañana?
Pues vamos a ver. Mira, hace un minuto Robica Jones nos ha dicho que le encanta que haya noticias de trenes. ¿Sabéis qué? No casualidad que vivo donde el tren de Cotos pasa por mi jardín. Echo de menos el silbato estos días. El primero ahora sobre las 9:39, ya que normalmente sale de la estación a las 9:35. Robi, yo solo te puedo decir una cosa. Hace un par de días, bueno, una semanita, no voy a mentir, se estropeó la campana que suena cuando pasa el tren y eso era horrible. O sea, sonaba todo el día, sonó todo el día y yo no lo eché mucho de menos. Pero entiendo que tú, teniéndolo en tu jardín, pues sí.
Pues después de leer ese comentario de Robicky Jones, pues nos sirve para recordar que a partir de ahora quien quiera participar en el concurso deberá escribir ahí su respuesta. Solo una por día, por participante, ¿verdad? Porque si no empiezan a escribir una, otra y nos volvemos locos. Solo vamos a considerar una que cada participante diga, bueno, pues voy a ver si es esta. Y además no vamos a hablar de un personaje ilustre, sino que vamos a tener una palabra oculta, la palabra oculta de la semana. Y para como lo mejor para aprender es empezar a andar, pues vamos a ver cómo consiste el concurso. Tenemos una palabra oculta que solo Francesca y yo sabemos. Nadie más en el mundo, ¿verdad, Francesca? No se lo has dicho a nadie, ¿no?
No se lo he dicho absolutamente a nadie.
Muy bien, pues solo nosotros dos conocemos esa palabra oculta. Y vamos a ir dando una pista al día, complicada porque no queremos que esto sea sencillo, para que intentéis adivinar esa palabra. Por ejemplo, ¿cuál es la primera pista que traemos para el concurso?
La primera pista, en fecha 20 de abril, dice lo siguiente. Es algo que cuando lo necesitas, lo sueles buscar con urgencia.
Muy bien, pues con esa pista, ahí lo vamos a dejar, para que los oyentes intenten adivinar cuál es esa palabra oculta que estamos buscando. Y para ello, pues en la página de Facebook, que abriremos una sección que diga, o que lo escriban directamente en el día, ¿verdad? Sí, que lo escriban ahí donde la emisión del día 20 de abril, que los oyentes escriban la palabra que ellos piensan que puede ser.
Eso es.
Muy bien, pues una vez lanzado el concurso de esta semana... ¡Uy, no hemos dicho el premio, Francesca!
¡Ups!
El premio del concurso, que esta semana, para el oyente que acierte la palabra oculta, será un maravilloso libro del alquimista, que además, que es un libro tan precioso de Paulo Coelho, va a tener una dedicatoria en forma de poema de la persona que lo dona. Así que no solo el ganador o ganadora se llevará un libro, sino un maravilloso poema de una paisana o paisano, porque no quiere que digamos... Bueno, vamos a decir que es paisana porque creo que ya lo he dicho antes. La oyente que ha cedido el libro y que le va a poner un bonito poema en la segunda hoja. Pues ahora ya sí, una vez que hemos contado todo lo que se podía contar sobre el concurso, nos vamos con la llamada del día. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador, a Dani. Buenos días, Dani.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues nosotros estamos muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Yo por aquí.
Por aquí.
Muy bien.
En casa, ¿verdad?
Sí.
Como no puede ser de otra manera. ¿Ya tienes ganas de salir de casa?
No.
¿No tienes ganas de salir de casa?
No.
Fíjate qué sorpresa, porque normalmente todos estamos deseosos de salir de casa, pero entonces eso es que te lo pasas muy bien en casa, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué haces en casa para pasártelo bien? A ver si nos das pistas.
Pues juego con mi hermana al fútbol.
Ajá.
Hago cabañas.
Ajá.
También les pongo a unos pájaros que tengo por aquí y están haciendo un nido, pegotitos que tienen el sofá de mis perros y se los llevan para su nido.
¡Anda! ¿Y estás siguiendo el proceso o les estás ayudando?
Les estoy ayudando.
¿Les llevas tú también pelotitas a su nido?
No, ellos los cogen.
Sí. ¿Y tú cómo les ayudas?
Pues dejándoselo.
Ah, mira tú qué bien. Claro, así uno pues no quiere salir de casa nunca. Si tienes un hermano con el que jugar al fútbol, puedes hacer cabañas en el jardín, puedes construir nidos con los pájaros. Hombre, es que te lo estás pasando en grande en este tiempo, ¿eh?
Pues sí.
Mira qué bien. Oye, ¿y hay algo que echas de menos de no poder salir?
Viajar.
Ah, ¿a dónde te gustaba viajar?
Pues me gustaba mucho ir a casas rurales con mis primos.
Anda, mira. Pues sí, eso también está muy bien, ¿eh? ¿Y echas de menos el colegio o eso no mucho?
No, eso nada.
Tú eres como yo, que el colegio no era un sitio al que no me gustaba mucho ir, ¿eh? ¿Tú a qué colegio vas?
Yo, al de Navacerrada, aquí el Príncipe de Asturias.
Ah, mira tú, el Príncipe de Asturias en Navacerrada. ¿Y entonces no echas de menos a tus compañeros?
Si las veo todos los días por videoconferencia.
Pero, ¿y es lo mismo verles por videoconferencia que en persona? ¿Más o menos es lo mismo?
Más o menos.
Más o menos. Mira que así no, ahí seguro que por videoconferencia no hay peleas nunca, ¿verdad?
No.
Ahí no. ¿Y a los profes, ¿a qué tienes? ¿Un profesor o una profesora?
Las dos profesoras.
Tienes dos profesoras.
Sí.
¿Y a ellas las echas de menos?
Bueno, aún así, ya la otra nada.
Ah, vale, no vamos a decir cuál es cuál para que nadie se sienta herido.
Vale.
Dale. ¿Y haces deberes y eso? ¿Te mandan cosas para hacer en casa?
Sí.
Sí. ¿Y de qué estás estudiando últimamente? ¿De qué te están poniendo deberes?
Pues la verdad de inglés y de arte.
Ah, muy bien. ¿Tú hablas un poquito de inglés ya?
Sí.
Sí. How are you? Are you okay, dear Danny?
Yes.
Yes. Ok. Bueno, seguimos en castellano, ¿vale? Porque
Sí.
no vaya a ser que haya oyentes que no sepan hablar inglés y nos quedamos tú y yo solos aquí hablando.
Vale.
Vale. Y entonces, pero los deberes que te ponen no te llevan mucho tiempo, ¿no? Te da tiempo de sobra para jugar en el jardín con tu hermano, con las cabañas.
Sí, si
¿Cuánto?
no, no la habría hecho.
Ah, bien. ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva hacer los deberes al día?
Pues 15 minutos, media hora.
Bien, bien. Eso está bien, ¿verdad? No es mucho. ¿Y qué es lo que más te gusta en el cole? Aunque ya sabemos que no te es algo que te guste mucho el colegio en sí, pero ¿hay alguna cosa que estudies allí o que hagas allí que sea lo que más te guste? ¿El qué?
Física.
Física. ¿Qué es lo que más te gusta de la física?
Me
Todo en
gusta
general.
todo.
Pero ¿es física de la física de la gravedad o física de la de educación física de ir corriendo?
Educación física.
Ah,
Ah, ah, yo estaba también
ahora.
pensándolo.
Ahora he caído, yo digo, yo, jolín, este niño ya tiene física en el
Física.
colegio. A educación física, ahora lo entiendo. Claro, porque a ti te gusta subirte a los árboles, que me lo han dicho, ¿verdad? Por ahí.
Sí,
Eres
mucho.
mucho, ¿eh? Te gusta trepar como una ardilla. Bueno, ¿no tienes ardillas ahí en casa?
No.
No. ¿Qué animales tienes?
Tengo dos perros, dos peces, seis gallinas,
¿El qué? Que es último no lo he entendido, Dani.
seis gallinas.
Ah, seis gallinas. Mira, Francesca sí que te entendió.
Vale.
Vale. Decías que tenías dos perros, dos peces, seis gallinas.
También tengo una gata, tengo dos conejos, bueno, conejas.
Conejas. Bueno, que tienes un montón de animales entonces ahí en casa.
Sí.
Qué bien. Bueno, entonces, si tú no te lo estás pasando nada mal con esto del encierro, cuando ya nos dejen salir, ¿qué vas a hacer? ¿Decir que no, que tú te sigues quedando en casa? ¿O saldrás?
Bueno, saldré a hacer un viaje.
Ah, vale, con tus primos a una casa rural. Pero los del colegio se pueden ir olvidando de ti ya, ¿verdad? Eso, que tú te quedas en casa, que estás estupendamente. Pues qué bien, Dani. Oye, ¿hay algo que quieras decirle a tus amigos, compañeros, profesoras que te estén escuchando? ¿Algún mensaje que les quieras decir? Pues venga, que la radio es tuya.
A ver, pues si me estáis escuchando, me gustaría mucho volver a verlos en persona.
Ah, que te apetece mucho volver a verles en persona.
Sí.
Ah, bien, bien. Yo había pensado que no tenías tantas ganas, pero bueno, si lo dices ahora, pues será que realmente sí que te apetece verles en persona, ¿eh?
Sí.
Ah, bien. Bien, porque al final, pues oye, las cámaras, las videoconferencias están bien, pero como ver en persona...
No hay nada igual.
No hay nada igual, querido Dani. Pues muchas gracias. Te mandamos un beso muy grande. Aquí Francesca y yo.
¡Un abrazo!
Y te deseamos que te lo pases muy bien en este día, que hoy no está lloviendo de momento, así que puedes jugar en el jardín.
Sí.
Pues nada.
Es que lo tengo enorme.
Qué bien, pues aprovechar y a disfrutar y a pasarlo muy bien. Un beso, Dani.
Adiós.
Adiós. Bueno, que nuestro querido Dani, ¿eh? Qué cosas
qué
nos
simpático.
Ha contado. Sí, es las dos profesoras, que a una le echa de menos y a otra no tanto, bueno, pues no vamos a indagar mucho ahí, pero parece que Dani se lo está pasando muy bien, ¿eh?
A ver, es que como en casa en ningún sitio, pero también es cierto que donde se ponga un buen abrazo y un buen beso, que se quite el sofá, de verdad.
Claro, pero la verdad que si te pones a pensar, dices, bueno, pues si tengo mi jardín, tengo a mi hermano con el que juega al fútbol, me subo al árbol, hago cabañas, tengo a los pájaros que... Bueno, pues no está tan mal, ¿eh?
La verdad es que Dani lo está llevando bastante mejor que yo.
Pues, querida Francesca, ¿no tendremos alguna persona que haya intentado adivinar cuál es la palabra oculta que estamos buscando, ¿verdad?
Pues no.
Nadie en Facebook ha escrito nada al respecto. Pues siendo así, pues nos vamos con la tercera canción. ¿Te parece?
Venga, vamos allá.
Pues venga, vámonos con la tercera, que además es una forma de ir dándole ya la bienvenida a nuestra siguiente colaboradora, porque la canción se llama...
Cuento un cuento, ¿verdad?
Casi.
Es que he perdido la chuleta, perdóname.
Cuéntame un cuento. Estaba cerca, no estaba mal. Pues con Cuéntame un cuento de Celtas Cortos iremos trayendo poco a poco, como si de un cuento se tratase, a Elena Herreros, que es el herrero, que lo he dicho mal, que nos irá contando cuál es la recomendación literaria para esta semana.
Lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. We'll be right back.
¿Tú cuentas cuentos, Francesca?
Yo, la verdad es que siempre he sido más bien de prosa.
De prosa más que de cuento.
Sí,
más largo,
sí, pero bueno.
Más largo que el cuento, ¿no? El cuento se te queda cortito. Tú eres más de novela.
Sí.
De drama.
Eso es. Yo es que cuando me pongo a escribir o a hablar, como no paro, pues al final estoy ahí soltándome en el papel y pues pasan esas cosas, sí.
Pues quien nos viene a contar un cuento o por lo menos una recomendación literaria es nuestra querida Elena Herrero, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Elena.
Hola, Jorge, buenos días, Francesca, y buenos días,
Cercedilla.
Eso es, buenos días, Cercedilla, que está todo el pueblo esperando tu recomendación literaria de esta semana, y porque las de la semana pasada pues tuvieron una gran acogida entre los oyentes.
Y, ah, qué bien.
Y están deseando que les cuentes qué recomiendas para esta.
Pues nada, empezamos.
Venga.
Vamos a ver. Bueno, empiezo con El guardián entre el centeno, de Jerome David Salinger, que está publicado por Alianza Editorial, tiene 288 páginas.
Bien, eso es asequible.
Bueno, vamos a... Sí, estoy poniendo cosas cortitas, en lo posible. Venga, vamos allá. Bueno, vaya por delante, que es una de mis novelas preferidas y que la releo de vez en cuando.
No te entraron ganas de matar a nadie después de leerla, ¿verdad?
No, ya sé por dónde vas. Voy a mencionar eso de pasada. Qué bueno, es que es una novela muy conocida. Bueno, pues a pesar de ser un clásico de la literatura y de contar con muchísimos partidarios, tiene una cierta aura de malditismo debido a, uno, lo que acababas de comentar, que se le atribuye una influencia perniciosa acerca de, bueno, este señor que mató a John Lennon y que decía que era una de sus novelas preferidas también. Y por otra parte, porque su autor fue un hombre enigmático que vivió aislado del mundo gran parte de su vida. Salinger, aunque escribió otras novelas, pocas y algunos relatos, El guardián es su obra emblemática. Y es un ejemplo de lo que se conoce en literatura como novela de iniciación, es decir, de descubrimiento de la vida y de sí mismo por parte del protagonista. Sí. El argumento es muy sencillo. Estamos en 1945, Holden Caulfield, que es como se llama el protagonista, es un chico de 16 años al que expulsan del internado en el que estudia. Y antes de volver a su casa y soltar la bomba de su expulsión del colegio, decide deambular unos días por Nueva York a su aire. Entonces, en estos días se encuentra con diversos personajes, pues encara diferentes situaciones y describe cómo se siente ante todas estas experiencias. Bueno, pues con este argumento tan sencillo, la gracia, entre comillas, de la novela está en que Holden se dirige directamente al lector en su lenguaje, que es un lenguaje coloquial, y que nos hace partícipes directamente de sus conflictos internos y de las reflexiones acerca de estos conflictos y que además expresa sin filtro ninguno. Porque Holden es un adolescente. Y en mi opinión, el acierto y talento de Salinger es el de describir de una manera muy certera y muy adecuada pues todas esas contradicciones, la intensidad, la confusión y también la ternura que nos recorre a todos en ese momento de la vida. Sí. Entonces yo creo que te puede gustar o no la novela y el personaje, pero desde luego es una novela que no deja indiferente a nadie. Y termino con El guardián, con una de esas reflexiones de Holden, y que viene muy a cuento para esta sección de los lunes. Dice Holden, los libros que de verdad me gustan, que cuando acabas de leerlos, piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quisiera. Vamos a ver, ¿a qué lector no le ha pasado eso alguna vez en su vida? O muchas.
De decir, ojalá pudiese hablar con el autor.
Oh, claro, es que eso sería fascinante y maravilloso, ¿no? Eso es que ese libro te ha llegado muy hondo, que te identificas muchísimo con lo que cuenta ese autor.
Pues
entonces
sí.
Me parece genial.
¿Tú escribes, Elena?
Yo sí.
Ah, mira.
Yo escribo, sí. Pues... No tengo nada publicado de momento, pero sí, escribo. No, tengo porque... varias cosas escritas y estoy preparando una, de hecho.
Ah, sí, pues nada, a ver, porque así como ya tenemos línea directa con la autora, pues te podríamos llamar y decirte en directo.
Bueno, pues si tengo tiempo, os recomiendo otra cosita, claro, para que haya un poco para todo el mundo.
Venga, pues sí, adelante.
Bueno, pues venga, la siguiente se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr?
Oh.
El autor es Aru. Está publicada en Tusquets y tiene 200.
Elena, se nos está cortando un poquito ahora. No sé muy bien el porqué. Elena. Se nos ha ido.
Elena.
Vamos a ver si sigue la llamada aquí. Hola, Elena, a ver ahora. Vamos a intentar conectar con Elena de nuevo, porque se nos ha caído cuando nos iba a recomendar el de qué hablo cuando hablo de correr. Vamos a ver si conseguimos.
Nos ha dejado allí, ¿te has dado cuenta? Justo. Nos ha dejado ahí.
Se ha cortado, disculpa.
Se ha cortado, sí. Te habíamos oído hasta que nos dijiste el autor de qué hablo cuando hablo de correr.
Bueno, Murakami, publicada en Tusquets y 240 páginas.
Uh-huh.
Y vamos a ver, este libro está entre el ensayo y la autobiografía. Interesará no solamente a los runners, como se les llama ahora, o corredores, porque cualquier lector puede disfrutarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un compendio de reflexiones, de anécdotas y recuerdos de Murakami, que aunque están especialmente referidos al oficio de escribir y a la actividad de correr, pueden aplicarse a cualquier aspecto de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque Murakami habla sobre los cambios y las decisiones vitales, sobre el tesón y la confianza en uno mismo, sobre el afán de superación y sobre la evolución personal. Siempre lo hace siempre desde un tono íntimo y desde la humildad, porque Murakami evita pues la pedagogía y lo dogmático, tanto en el contenido de lo que cuenta como en la forma en que lo cuenta, porque es un libro muy ameno y de muy fácil lectura. Entonces, Murakami es que él a los 33 años, que esto fue a principios de los 80, decidió abandonar su trabajo regularmente pagado y fijo para dedicarse a escribir solamente. Casi al tiempo, una decisión para mí de aplauso, pero bueno.
Le salió bien, a Murakami le salió bien.
A Murakami le ha salido de maravilla, porque de hecho ha sonado varias veces para el premio Nobel.
Y si, igual se lo acabarán dando, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque además todavía es joven. O sea, no, Murakami no sé exactamente cuántos años tendrá, pero es joven todavía, ¿no? Es como últimamente que se lo daban a gente muy, muy mayor, bueno, que también tenía más recorrido, también es verdad.
Pues sí, se lo acabarán.
Pues eso, pues casi al tiempo que tomó esta decisión, él empezó a correr para hacer algún ejercicio físico que contrarrestara todas esas horas de sedentarismo escribiendo, y descubrió que el hábito de correr a diario iba más allá del cuidado físico que él había pretendido y que le equilibraba cuerpo, mente y espíritu. Y además que también le proporcionaba pues esos ratos de soledad que favorecían también la inspiración para escribir.
Es que moviéndose hay muchas cosas que se mueven dentro, ¿verdad? Y acaban saliendo.
Efectivamente. Yo no corro, a mí me gusta andar muy deprisa, a un muy buen paso, y ahí es verdad que uno se centra mucho y se le ocurren muchas cosas y descubre también. Es una manera de meditación, por decirlo de alguna manera, también, ¿eh?
Sí, sí.
El ejercicio físico de esa manera y en soledad también, sí. Sí, la verdad es que sí, eso, bueno, ahora ya cuando podamos, podamos correr, dar paseos y hacer, pero en casa sí se puede también, yo hago ejercicio también en casa, sí, de ¿no? alguna manera.
Eso es lo que nos queda, hacer ejercicio. Yo creo que se nos ha bajado un poquito la fiebre que teníamos al inicio, que cuando empezó el encierro nos faltaban horas para hacer tantas clases de yoga, de spinning, de una cosa de la otra, pero todavía yo por lo menos sigo haciendo cositas.
Yo sí, yo continúo a diario. Yo a diario hago una especie de tablita de cardio y luego mi tabla de yoga, pero eso la hago hace muchísimos años ya. Hago el yoga.
Pues para que sigan moviéndose el cuerpo y que te sigan saliendo cosas para escribir y cosas para recomendarnos.
Bueno, pues nada, pues eso, encantada como siempre de haber estado con vosotros. Os recuerdo mi perfil de Instagram, Elena, empezado y terminado con H, 108. Ahí estoy en Instagram, por si queréis alguna cosa, comentarme algo. Y nada, pues gracias. Feliz lunes y mejor semana.
Igualmente, querida Elena. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo, adiós, Elena. Adiós.
Bueno, pues llega el momento, Francesca, después de semanas, que la verdadera Francesca nos va a hablar de la noticia de Francesca por la verdadera Francesca. ¿Y qué noticia?
Sí, sí,
¿qué noticia nos traes hoy lunes 20 de abril?
Bueno, hoy realmente os traigo como seis, bueno, no sé por qué, pero siguiendo la línea animal, esto lo tenía ahí como guardadito en la manga. Y como tengo una anécdota además súper interesante, bueno, interesante, súper interesante e importante para mí, pues la voy a compartir, es muy cortita. Os voy a hablar sobre que las vacas son la hostia. No sé si se puede decir esto en antena.
Bueno, ya lo has dicho, ya lo has dicho, así que ya no hay problema.
Bueno, pues nada, pero bueno, que son increíbles, que las vacas son lo mejor de lo mejor.
Da la sensación como que te has enamorado de las vacas, así en general, no de una vaca en particular, sino en general.
A mí ya me gustaban las vacas, pero es que ahora me gustan todavía más porque me parecen como muy guays, ¿sabes? Son animales maravillosos y os voy a contar por qué.
A ver, cuenta.
Bueno... yo lo he denominado cualidades, aunque realmente pues son un poco de facts, ¿no? Como quien dice, es decir, hechos de vacas. Me vais a perdonar que me ría, pero es que... Bueno, el punto número uno es que las vacas reconocen la sabiduría. Es decir, siguen a la vaca que parece más experimentada con total humildad, ¿sabes? Sin tener esa corrupción humana de intentar llegar al poder por encima de otros.
Anda, es decir, que hay segundo... la vaca más sabia, el resto la reconocen y la siguen. Ahí no votan, ni no hay democracia, no... Es decir, que está claro, no. Claro, como lo reconocen, dicen, pues seguimos a esta vaca.
Por el bien del grupo, para que te hagas una idea. También tienen mejores amigas y cuando están tristes recurren a ellas y cuando están contentas comparten lametazos de alegría entre ellas.
Bueno, lo que hacen también, las vacas
son impresionantes y te lo estoy diciendo, Jorge, es que son lo mejor de lo mejor. También tienen empatía, sienten empatía, saben cuando una compañera está sufriendo. Por ejemplo, en la industria cárnica, cuando se llevan a sus bebés, el grupo consuela dentro de si tiene la posibilidad de consolarla, de acercarse a ella, intenta consolar a la madre que está desgarrada por el dolor de la separación en ese momento, porque ellas también sienten de esa forma. También os vengo a contar que son muy inteligentes, porque tienen, por lo visto, excelentes habilidades para resolver problemas de lógica. No de otro, de lógica, concretamente.
De lógica. Es decir, que se ponen acertijos entre ellas y se quedan mirando a ver si la otra adivina.
Yo creo que sus problemas de lógica van un poquito más allá, centradas en los retos, los obstáculos con los que se enfrenten diariamente, claro. ¿No? Una vaca.
¿Tú sabes el famoso dicho de bueno, le dijo la vaca a Leno? Ese no sé si lo sabías.
No lo sabía. Súper
apropiado para este momento.
Te lo estabas guardando en la manga cuando te he dicho que iba a hablar de vaca.
Desde que salió el tema de la vaca.
Y me quedan dos cositas más que quería contaros y es... Les encanta la música. A las vacas les encanta la música. Por lo visto son animales muy curiosos. Y cuando escuchan música, si no son vacas asustadizas, se aproximan para ver de dónde procede y... Supongo que depende del género y de los decibelios de la música, se relajan escuchando porque surge ese efecto tranquilizador en ellas. Y aquí, en el último tip, fact o hecho de vacas, os voy a contar que son nuestras amigas, porque si una vaca está en un lugar o crece en un lugar donde es querida y protegida, puede desarrollar fuertes vínculos con sus amigos humanos. Y esto es... lo que yo quería contar de mi pequeña anécdota cuando yo era muy, muy pequeña, 5 o 6 años más o menos, pues viviendo con mi abuela en su pueblo, había una especie de pradera enorme donde el pueblo llevaba las vacas a que estuvieran allí por el día después de sacar la leche por la mañana y demás. Y me acuerdo yo que cuando era pequeña, por la tarde la iba a recoger yo, y no es que la fuese a recoger, o sea, realmente yo iba allí y yo la llamaba. Yo le decía, Florica, Florica, ¿dónde estás? Y la vaca aparecía a mí y nos íbamos juntitas para casa. Y yo te juro que yo a esa vaca la he amado con todo mi corazón.
Qué bonita historia, Francesca. Qué bonita.
No, es precioso. Es que de verdad me trae muy buenos recuerdos.
Pero, ¿y sabes dónde terminó esa vaca?
Vendida.
Vendida. Supongo que alguna empresa de productos cárnicos.
No lo sé, no quiero saberlo, la verdad.
Bueno, pues sin querer saber mucho más allá, nos vamos a despedir con música, puesto que la música les gusta a las vacas, y nos vamos a ir con la última canción de Celtas Cortos que traíamos para hoy, porque ya pasan varios minutos de las 10 de la mañana, no conseguimos ceñirnos a la hora que es estipulada, pero nos da igual, porque hemos conseguido saber por qué a Francesca le apasionan las vacas. Pues recordando a todos nuestros oyentes que si quieren escribirnos, que tienen la página de Facebook, que hemos lanzado la primera pista de nuestro concurso de la palabra oculta, que podéis escribir durante todo el día, que no se ciñe solo a la hora del programa, y os mandamos un abrazo muy fuerte y os dejamos con la última canción de Celtas Cortos, que es, querida Francesca,
La senda del tiempo.
Pues con La senda del tiempo nos despedimos hasta mañana, habiendo completado el programa número 13.
Espejito.